Una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 63 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a Margarita da la nota, un programa donde registramos hechos e historias de vida dedicadas a grandes temas de la cultura. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Por qué están en peligro de extinción en todo el mundo las abejas? ¿Cuáles son su importancia, su historia? ¿Cuáles las amenazas que se ciernen sobre ellas? ¿Quién o qué las está matando hasta hacer desaparecer cientos de miles de enjambres? ¿Y qué efectos tendría sobre el mundo y sobre los seres humanos una no descartable, por desgracia, extinción total? El pasado 20 de mayo se celebró el cuarto aniversario del Día Internacional de las Abejas, un reconocimiento que fue declarado en el año 2017 por la Organización de las Naciones Unidas como parte de su Agenda para el Desarrollo Sostenible. Esta es una declaración que reconoce los enormes aportes, según dice, de las más de 20.000 especies de abejas existentes y de otros polinizadores en el sector agrícola y en los ecosistemas naturales. También reconoce la crisis que enfrentan y que constantemente conduce a la reducción de sus poblaciones. Pues bien, para hablar sobre este tema crucial, tenemos un invitado de lujo. Es un experto en el tema, ha estudiado el universo y la historia de las abejas durante más de 20 años. Se llama Andrés Riveros, es director de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales de la prestigiosa Universidad del Rosario y, como digo, lleva ya pues más de 2 décadas dedicado a este tema. Él es biólogo de la Universidad Nacional con una tesis laureada, es doctor, o sea, PhD en Ciencias de Insectos, y tiene especializaciones varias, por ejemplo, les digo, neurociencia, ecología y biología evolutiva de la Universidad de Arizona Tucson, y a lo largo de su carrera ha estudiado, por ejemplo, cómo navegan usando una brújula magnética las hormigas arrieras. Uno siempre se pregunta, todos hemos mirado siempre con gran embeleso y casi que obsesivamente cómo se mueven los caminos de hormigas y las vemos cómo se contactan, cómo parece que estuvieran como dirigidas, etcétera. ¿Cómo navegan usando una brújula magnética? Otro tema, mariposas migratorias, también ecología y navegación, y abejas, en particular abejorros de páramo y abejas de la miel. Bueno, pues bienvenido, André, a este programa, porque quisiéramos que fuera todo un ABC hasta Z, de cómo debemos enfrentar, estudiar, colaborar con las abejas y para ver cómo se evita la extinción. Bienvenido al programa. Cuéntenos usted qué lo decidió, porque tuvo que haber un episodio muy especial que le hubiera dirigido a usted a apropiarse del universo de las abejas.
Primero que todo, muchas gracias por este espacio, por tu invitación y ante todo por darle un espacio a las verdaderas protagonistas que son las abejas. Yo ciertamente me enamoré de estos insectos desde hace muchísimos años. Desde que era niño yo tuve la oportunidad de crecer en un pueblito cerca aquí a Bogotá, en Choachí, y allí este contacto con los insectos, digamos que me acercó y me empezó a enamorar de ellas. Y cuando llegué a la Universidad Nacional y mientras estaba estudiando biología, empecé a trabajar en el laboratorio de abejas de la universidad, y allí ya definitivamente quedé perdidamente vinculado con ellas y con la intención de intentar entender qué pasa en ese cerebro tan pequeño que tenemos, que tienen allí las abejas.
Pues son diminutos, ¿no? Y llama la atención muchísimo que ustedes se dediquen a investigar, a auscultar, a tratar de entender cómo funciona algo tan diminuto como el cerebro de una abeja. ¿Eso en qué forma se hace? ¿Cómo se coge ese trompo en la uña, como dicen los campesinos, ¿no? ¿Cómo se hace?
Es bien interesante porque en primer lugar, para muchas personas puede ser sorprendente que las abejas tengan cerebro. Ya digamos que arrancamos por ahí con que puede ser un poco sorprendente. Y es aún más sorprendente cuando uno se pone a pensar que hay unas abejas que son muy grandes, probablemente las hayas visto o algunos de quienes nos escuchan las hayan visto, unas abejas grandes, negras, que hay a veces como en áreas de tierra caliente,
que son como aterradoras,
pero otras muy pequeñitas. Sí, también pueden intimidar un poco. Y hay unas que son muy pequeñitas, que se conocen como angelitas. Y estas están típicamente como alrededor de las, ve uno a veces alrededor de las piscinas, también en tierra caliente. Entender y estudiar el cerebro de estos insectos tan pequeños no es fácil. Nosotros utilizamos diferentes técnicas. Una de ellas, digamos que es la más fundamental, es el comportamiento. Nosotros nos dedicamos a observarlas muchísimo porque al final de cuentas el comportamiento está dirigido por ese cerebro diminuto. Entonces, a través del comportamiento podemos entender mucho de lo que está pasando en ese cerebro, un cerebro que puede ser del tamañito de una cabeza de alfiler. Entonces, sí. Es el comportamiento, también utilizamos algunas técnicas en las que se puede extraer el cerebro y analizar diferentes regiones dentro de él para entender cómo están integradas esas regiones y cómo funcionan en conjunto.
¿Cuántos espacios hay, por decirlo de alguna manera, en ese pequeñísimo cerebro? ¿Cómo qué áreas, mejor dicho?
Sí, allí hay unas áreas que de hecho están muy relacionadas con el cerebro de los humanos, sorprendentemente. El cerebro, independiente de qué animal estemos pensando, el cerebro ha aparecido para ayudarnos a hacer predicciones. Y en el caso de las abejas, digamos que no es distinto. Entonces, las abejas, teniendo en cuenta su estilo de vida, su relación, por ejemplo, con las flores, para ellas la información visual, los colores, las formas es muy importante, y hay unas regiones específicas dentro del cerebro, regiones ópticas justamente, que están asociadas a ese procesamiento. También hay otras regiones asociadas al procesamiento de información olfativa. Los olores, por supuesto, también son muy importantes para ellas. Y hay unas regiones que están vinculadas con la integración de toda esta información. En últimas, las abejas, como otros animales, pues están construyendo una imagen de la realidad que las rodea. Así es que necesitan también unas áreas de integración. Y algo muy interesante, Margarita, es que estas áreas de integración funcionan de manera similar a la forma como funcionan las áreas de integración que nos dan esta sensación de realidad también en otras especies, digamos que las encuentran un poco más familiares, de primates e inclusive también en el caso de los humanos.
Ya, pues interesantísimo eso, que esa comparación que usted me hace, esa similitud. A ver, por ejemplo, si una abeja X se llega hasta la flor, digamos, y allí contacta para chupar el néctar y volar otra vez hacia sus celdillas, ¿qué comportamiento significa eso? ¿Qué comportamiento o qué orden cerebral está siguiendo? ¿Está atendiendo a un olor? ¿A un sabor?
Sí, es supremamente interesante. De hecho, a pesar de que puede sonar un tanto trivial pensar que una abeja se acerque a una flor, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Uno puede pensar en abejas, por ejemplo, que van volando y lo que ven es como un campo muy grande lleno de flores, y esta primera impresión visual hace que ellas se aproximen. Las abejas, te podrías imaginar, están aterrizando en este campo de flores, y cuando aterrizan en este campo de flores empiezan a guiarse entonces por los olores. Claro. Para las abejas, algo muy interesante es que para las abejas los campos de flores son como un supermercado.
Entonces, claro, qué belleza de comparación están... y le llama la atención los colores.
Totalmente.
Muy bien.
Y las flores, digamos que en esta comparación las flores son justamente las que venden su producto, el néctar que mencionabas. Y las abejas empiezan a utilizar estos olores y estos colores para aprender cuáles son las que más les gustan. De tal forma que la siguiente vez, después de que regresan a su nido, cuando regresan ellas ya saben cuál es ese producto que más les gusta. Y utilizan
entonces es exactamente un supermercado, claro, es lo que le, claro, es un Totalmente. Supermercado como usted muy bien lo describe. Ellas ya liban en las partes, en las flores que les gustan. Pero qué maravilla eso. ¿Hasta cuándo se pueden, digamos, remontar la historia de las abejas en la historia de la humanidad?
Estamos hablando de bastantes millones de años atrás. Digamos que las abejas, de hecho, sus primas son las avispas. Así es que, digamos que encontrar el punto preciso, tanto para las abejas como para otras especies, es muy difícil, pero estamos hablando de varias décadas de millones de años. Y las abejas surgen, algo muy bonito, Margarita, es que lo que da impulso grandísimo a la aparición de las abejas es la aparición de las flores. Me escucharás, me habrás escuchado y probablemente a lo largo de nuestra charla verás que menciono mucho a las flores, porque hablar de abejas es hablar de flores. Entonces, como que en esta historia hace varios millones de años, aparecen estas flores, aparecen, se piensa, algunas avispas que empiezan a tener un gusto por el polen, por ejemplo, y esta relación más próxima con las flores hace entonces que empiece una historia que en biología llamamos una historia de coevolución, ellas evolucionando sí. juntas, que es una historia que perdura, por supuesto, hasta nuestros días.
Las abejas fueron en su origen avispas, como dice usted, y abandonaron esa actividad depredadora para pasar a provisionarse de polen, de miel, en fin, colaborar en el cuidado de sus crías, o sea que se dulcificaron, pues, y nunca mejor dicho, porque se dedicaron a producir miel, o sea que se volvieron buenas.
Pues digamos que ya hay dos consideraciones, Margarita. Una sí. es, sí, a lo largo de todas estas, digamos que decenas de millones de años, empiezan a abandonar esa actividad predadora, como mencionas allí, y empiezan, algunas de ellas empiezan a llevar una vida social. Algo importante a tener en cuenta cuando uno piensa en las abejas es que tendemos a tener esta imagen de las abejas sociales, de organizaciones como muy complejas, en buena medida, digamos, que popularizada por algunas películas y algunos claro. programas, pero la mayoría de las abejas, imagínate que son solitarias. Ellas son pequeñitas, viven en sus nidos muy pequeños, algunas de ellas inclusive colocan allí sus huevitos y salen las nuevas hijas como solitas. Así es que esta idea de la producción de la miel y de las organizaciones sociales pertenecen a la minoría, digámoslo de alguna forma, de las abejas.
Ya, quiere decir entonces que ellas, digamos, en estado libre no se agrupan para producir grandes panales y producir grandes cantidades de miel y cera y etcétera, sino que es cuando el hombre interviene y hace los panales para producirlo como más industrialmente.
Digamos que nosotros hemos utilizado a través también de una historia bastante larga, hemos establecido en la apicultura una forma de explotar algo que de manera natural ya tenían las abejas, que era esta producción de la miel. Sí. Pero así es que sí, en el campo encuentras también abejas que producen la miel. La abeja de la miel tiene muchas variedades, por decirlo así. Sí. Y lo que hemos hecho en la historia de la apicultura ha sido como domesticarlas para facilitar esa explotación, bueno, del dulce recurso.
Sí. O sea que también podríamos afirmar que las abejas, las prehistóricas, digamos, allá estaban aquí en la Tierra antes que la aparición del mismo hombre, ¿no? Porque es como por allá del Mioceno.
Sí, estamos, sí, claro, ¿no? Estamos hablando de bastante tiempo antes. Uh-huh. La historia de ellas aquí, digamos que nos antecede. Y bueno, digamos que es otra razón justamente para mostrarles un respeto y una admiración justamente.
Desde luego, desde luego. Bueno, otra cosa que me parece que es fundamental contarles a nuestros oyentes es un poco, digamos, cómo es la organización de las abejas, la reina, las obreras, las crías y cómo se produce la cera.
Esa es una pregunta muy, muy bonita porque nos lleva a pensar en esa unidad, en esa gran sociedad. Sí. Las abejas sociales, en particular pensemos aquí un momento en la abeja de la miel que nos es como más familiar,
sí.
Tienden a tener un individuo, una hembra que se reproduce, y la sociedad mayoritariamente compuesta también de otras hembras, que de alguna forma entregan su capacidad de reproducirse en bien de la sociedad, sí. Y empiezan a dividir labores. Esa es como la clave de los insectos sociales, la división de labores. Y en esa división de labores están entonces las que cuidan adentro a las crías, a los huevos, después de las larvas, las van alimentando. Y hay otras que salen del nido y empiezan a visitar este supermercado que mencionábamos hace un rato.
Sí.
Y fíjate que en ese mercado hay cosas muy interesantes, porque está el néctar, que les da dulce, les da el carbohidrato, pero también está el polen, que les da la proteína. Y hay algunas, allí vemos una variación en personalidades. Es algo, de hecho muy... muy, muy bonito pensar en esto. Hay individuos que tienen una personalidad que hace que les guste más el agua, a otras les gusta más el néctar, el polen, y así en conjunto al final se reúnen todos los recursos para la sociedad.
Ah, qué bello eso. Y el tema de la cera, porque ese es un material que ellos usan para construir sus nidos, ¿no? ¿Y qué tipo de abejas o todas las abejas producen cera?
Las abejas, para esta construcción de los nidos varía justamente los materiales. Las abejas producen su propia cera, ellas la van sacando allí, la van, digamos que acomodando para formar, en el caso de la abeja de la miel, estas celdillas. Pero hay otras abejas que utilizan otros materiales. Hay unas abejas que son conocidas, por ejemplo, como abejas cortadoras de hojas. Y ellas hacen rollitos justamente, van, cortan pedacitos de hojas y hacen rollitos como en pequeños túneles que son los que empiezan a formar estas celdas. Entonces digamos allí que la variación es muy grande, pero ciertamente en las abejas, en los abejorros de páramo, en las abejas de la miel, en las abejas sin aguijón, que hay unas abejas que no tienen aguijón, Esta producción de miel es muy importante para las estructuras, y son las mismas abejas las que en su cuerpo son capaces de producirlo y después de eso lo van moldeando para construir estas estructuras que son, entre otras cosas, bellísimas al interior.
Divinas, porque además son como hechas matemáticamente, esas celdillas son una hermosura. O sea que ellas tienen unas glándulas cereras, ¿no? Para producir el líquido.
Exacto.
Y entiendo que al contacto con el aire la cera se endurece y va formando unas escamillas.
Así es, tal cual. Entonces empieza a solidificarse un poco, de tal forma que al principio, digamos que hacen una labor ahí un tanto de alfarería.
Sí.
Construyen estas celdillas que poco a poco se van secando, como lo mencionas, y forman una estructura que es suficiente, por supuesto, no es súper dura, pero es suficiente para mantener allí el espacio para el desarrollo de las crías.
Claro, entonces hacen... ¿Y se sabe cómo logran hacer esos alvéolos perfectamente hexagonales de los panales?
Es un misterio. Ese sí. Francamente es un misterio. Hay algunas ideas allí que apuntan más a la razón de tenerlas. Digamos que una razón no es exactamente la forma como funcionan las cosas en el pensamiento biológico, pero digamos que se tiende a pensar que son las formas que optimizan el espacio, de tal forma que puedes acomodar muchísimas más de estas celdillas allí para que quepan. Pero fíjate algo muy interesante, Margarita, y es este tamaño, el tamaño de esas celdas, lo calculan de alguna manera las abejas dependiendo de qué tipo de individuo quieren que nazca allí. Si van a producir una nueva reina, por ejemplo, hacen unas celdas un poco más grandes.
Más grandes,
sí. Si van a producir machos, etcétera. En el caso de las abejas de páramo, por ejemplo, producen algo que es, algunas especies producen algo que es, imagínate una mandarina, literalmente como una mandarina hecha de cerita. Y al interior, cada una de estas unidades de la mandarina es un espacio donde hay una abejita. Entonces, lo que hacen ellas es que van por un bolsillito que tiene al lado, van metiendo la comidita de tal forma que los individuos que están allí, las abejas bebés, por llamarlas de alguna manera,
se alimentan.
Empiezan a consumir este polen, y algunas serán de un tamaño mayor que otras, dependiendo de qué tanto coman de lo que les están metiendo por ese bolsillito.
Bueno, ¿y en qué forma la reina deposita los huevos? ¿Cómo es este proceso? Que me parece absolutamente espectacular, porque ella debe producir una cantidad enorme de huevos, ¿no?
Ciertamente, sí. Va variando, dependiendo, por supuesto, también de la edad, de la especie. Las abejas solitarias, pues, pondrán unos poquitos huevos allí. Hay unas sociedades que son muy pequeñas, podemos hablar de 10 abejas, imagínate 10 abejitas formando una sociedad. Pero hay otras que son muy grandes y varía también el comportamiento. En las abejas de la miel, por ejemplo, es toda una cohorte de abejas que rodean a la reina en este momento en el que ella va a poner los huevos. Así es que es un tanto ceremonioso, podría
casi
que romantizar allí la idea, exacto.
Muy lindo.
En el caso de las solitarias, digamos que bueno, les toca a ellas justamente solitas ir, poner su huevito, tapar la celdita, moverse a la siguiente celdita, poner allí también su huevito, eso sí, previo higienización del área, son supremamente limpias porque obviamente pueden haber allí enfermedades. Entonces ellas limpian muy bien el área y luego sí colocan los huevitos allí y sellan las celditas. Entonces como que varía también mucho dependiendo de las especies. Y en algunas también, Margarita, imagínate que hay algunas que a pesar de que hay una llamada reina, que es como la que pone los huevos, a veces a las obreras también les da por escaparse, digamos, del resto de las abejas y intentar también poner sus huevitos.
Imaginemos una cosa muy grande de abejas, y entonces la reina va poniendo, pues, en medio de este ritual hermoso que usted nos describe, va en cada celdita, va poniendo su huevo. Y luego eso se tapa. Entonces entiendo que se cuando ya la miel está, como diríamos, como en su punto, se tapa con cera también, se tapa.
Las celditas también de la miel se cubren. De hecho, después, pues los apicultores cuando van a extraer la miel hacen un proceso que ellos llaman desopercular, que es básicamente retirar esta capa de cera que cubre la miel, y luego después de eso pues la miel va escurriendo. Por supuesto, se puede acelerar allí con algunos procesos, pero sí, también la cera, en el caso de la abeja de la miel, está cubierta. Hay otras especies que tienen estas celditas abiertas, y de hecho son algo así como, imagínate, la alacena. Entonces algunos abejas que están por allí pasan y se pueden comer su poquito de miel y continúan con sus labores,
¿sabes? ¿Hay mejor o menor calidad de la cera? Es decir, ¿hay algún tipo de cera que sea más fina?
Entre los productos que tienen las abejas existe una variación, ciertamente. No solamente en la cera, que variará dependiendo de las especies también, sino en los otros productos también, en el polen y en la miel. De hecho, cuando uno consume miel, claramente, como te imaginarás, yo soy bastante fan del consumo de miel.
Confieso que yo también.
Uno también distingue, exacto, entonces uno aprende a distinguir sabores.
Y dependiendo de la flor, sí.
Exactamente, exactamente. Entonces va a haber una variación entre sitios, va a haber una variación dependiendo de las especies que ellas visitan. Así es que allí encuentras una amplísima variación que digamos que adiciona a la belleza de la diversidad, justamente, que representa pues el espacio donde ellas están viviendo.
Claro. Bueno, esta es una, digamos, una aparte muy lindo, muy, muy, muy ilustrativo. Me encantaría que este programa lo estuvieran oyendo los niños, que además están alrededor de la casa, y de los adultos con este encierro, porque ellos aprenden también a, a cuidarlas. Muchos niños le tienen miedo a las abejas porque dicen que las abejas vienen directamente a picarlos. Esto no es así, ¿no es cierto?
No, no es cierto, no es cierto. Es importante reconocer que las abejas, como otros animales, pues protegen su casa, protegen su nido, claro. De tal forma que cuando se sienten invadidas, pues de manera natural ellas salen a defenderse. Uh-huh. Pero no existe ninguna razón por la que los insectos vendrían, digamos que, a atacar, y en este caso las abejas atacarlo directamente a uno. Son muy curiosas, te cuento, son muy curiosas. Entonces, sí. A veces si uno está consumiendo algo dulce, uh-huh. Pueden acercarse, volar alrededor, pero en general allí la estrategia es estar como quieto y dejarlas
suelticas, sí.
Curiosean un poco y luego se van. Así es, sí. Que no, allí no hay que tener temor, y por supuesto todavía menos con las abejas sin aguijón,
claro.
Que a veces sí muerden duro, hay que reconocerlo, pero no pican.
Esa no pican, no. Vea, yo recuerdo de hace muchos años cuando había los cómics o los tebeos, como llaman también esos de los muñequitos, pues en que uno los coleccionaba, y había oportunidades en que por A o por B había un grupo de niños en el bosque y estaban jugando, no sé qué, de pronto alguien se aproximaba a un panal colgando de un árbol y por descuido lo molestaba un poco, entonces salían un enjambre enorme persiguiéndolo, entonces le decían que se tenía que tirar o al agua, si había agua cerca, o de pronto a un pozo de barro, para que era la única forma de ahuyentarlas. ¿Eso era simplemente un cómic o eso es así para uno defenderse en caso de...?
En caso de emergencia, debo decirte que no he enfrentado esa situación como para darte un reporte de primera mano.
Sí.
Pero digamos que si uno está lejos de algún sitio donde pueda refugiarse, es una de las estrategias, aunque algo que se menciona es que a veces correr justamente puede ser más problemático.
Sí.
Porque en últimas hay una combinación entre esta curiosidad y en ese momento pues la intención de defender su nido, de tal forma que un objetivo, en este caso, por ponerlo de alguna manera, un objetivo que está corriendo, pues es muy disidente, de tal forma que ellas también pueden continuar con esta persecución, pero
claro.
Como te digo, no te puedo dar allí la información con algo de experiencia. No, yo
sí.
Ciertamente he tenido unas experiencias bastante cercanas con las abejas, que inclusive me han elevado, digamos que muchísimo la sensibilidad al veneno de las abejas, pero no he tenido afortunadamente esta experiencia.
Este tipo de...
Sí, debe ser un poco aterrador.
Sí, bueno, aquí tengo un capítulo que me parece bien complicado, porque creo que recordar que por allá en la década de los 60, 70, la prensa americana se hizo como eco de un tema que puso en alerta al mundo, a medio mundo, que era la hibridación entre dos abejas de la miel, que habría dado lugar a un nuevo organismo, como dice aquí en esto que encontré, imparable, agresivo y letal. La abeja asesina había llegado. Y esas se denominaron así, la abeja africana, creo que era la abeja asesina, cuyo veneno letal puede matar a una persona. ¿Qué me cuenta acerca de esto? ¿Cómo se formó esa hibridación?
Sí, esta hibridación surgió de un interés científico. La idea era allí tener una abeja de la miel que pudiera protegerse muchísimo mejor contra algunas enfermedades. La abeja africana es muy buena en esto, y la idea que surgió entonces fue pues crucémosla con la abeja europea para de alguna manera generar este nuevo híbrido, esta nueva combinación que fuera,
sí,
más resistente. Desafortunadamente se voló, se escapó del laboratorio y tiene una gran facilidad para reproducirse y para competir con las otras abejas de la miel. Esto hizo que se expandiera supremamente rápido por todo el continente. Tanto así que al día de hoy, pues los apicultores, digamos que han aprendido a lidiar, a tratar con estas abejas africanizadas, ahora conocidas como africanizadas, que ciertamente son un poco más sensibles Respecto a esto que mencionamos hace un momento de llegarles al nido, son un poco más sensibles y eso hace entonces también que sean un poco más peligrosas.
Desde luego. También se lo preguntaba porque tengo un caso cercano ya de bastantes años atrás, de el hijo de unos amigos míos que era alérgico a la picadura y estaba en una finca donde no había posibilidades de acceder, bueno, algún tipo de, sí, de medicina, y le picaron tantos que se murió. Entonces yo creo que frente a eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Y allí sí casi que bueno, nos tardaríamos otro programa yo contándote la experiencia, porque ciertamente yo también desarrollé esta sensibilidad ahí con una experiencia bastante intensa. Pero
no,
sí, allí
no,
la,
pero
digamos
no que, se alargue que, mucho, pero cuéntenos cómo fue.
Sí, claro, pues resulta que yo pues, trabajando todo por buenos años con estas abejorros de páramo, empecé a desarrollar esta sensibilidad justamente al veneno de las abejas. Y mientras hacía mi doctorado allí en la Universidad de Arizona, un día me picó una abeja. Sí. Y esto hizo que muy rápidamente entrara en una reacción alérgica, pasara por un choque anafiláctico, que ya es, digamos, como una respuesta de todo el sistema supremamente grave. Y a partir de allí empecé con una experiencia caracterizada dentro de estas llamadas experiencias cercanas a la muerte, claro, que es así, digamos, que me tomaría un poco más de tiempo. Pero sí, es digamos que esto lo hace reflexionar a uno sobre varias cosas, pero sobre todo sobre el cuidado que se debe tener, en particular pues para aquellas personas que somos sensibles al veneno.
Sí. Bueno, le cuento que acaba de usted de picar y nunca, nada mejor dicho, mi curiosidad. Cuénteme cómo fue ese encuentro cercano con la muerte. Acuérdate que yo soy periodista.
Bueno, pues como te contaba, yo recibí una picada. Esto fue en una mañana mientras estaba haciendo algunos experimentos, apoyando a un estudiante de maestría que yo estaba dirigiendo en ese momento. Y bueno, una abeja justamente me pica y muy rápidamente empiezo a sentir los síntomas típicos de estas reacciones alérgicas, que son rasquiña en los ojos, un poco de hinchazón también en los ojos. Y bueno, las personas que estaban alrededor mío quedaron asombradas. Yo de inmediato reconocí lo que estaba pasando y me fui hacia la unidad como de servicio médico allí de la universidad. Y allí empezó una experiencia que yo diría que es fascinante, es de este tipo de experiencias que es muy difícil de reconocer en dónde el cerebro nos dice qué es real y qué no es real.
Sí.
Pero después de algunos minutos sentí de hecho que salía de mi cuerpo y pude ver algunas cosas que pasaban allí. Pude verme en diferentes momentos a mí mismo.
Sí.
Y efectivamente tuvieron que administrarme antihistamínicos, también tuvieron que administrarme epinefrina, y fue una experiencia que me llevó también de hecho a ver esto que muchas personas describen como un túnel.
Como el túnel, sí.
Varias cosas, digamos, que pasaron allí durante este momento en el que vi cosas, sentí cosas, supremamente raro, digamos que cuando uno intenta, y pues ciertamente yo trabajando en neurociencias, cuando uno intenta buscarle una explicación desde la neurociencia, hay algunas ideas, pero te confieso que a veces es difícil conciliar este conocimiento de la neurociencia con una experiencia que uno mismo vive allí.
De ese tipo,
que,
sí.
Sentir que te sales de ti mismo, sentir que hay varios, en su momento yo vi a varios André, por decirlo así,
sí.
Sentir la experiencia de que se va desvaneciendo de alguna forma, uh-huh, la vida es bastante impactante.
Bastante impactante, yo creo que pues en alguna forma uno tiene que pensar en eso con algo de temor y casi que de aterrorizamiento, pero al mismo tiempo muy interesante experimentar ese tipo de sensación, que no es muy usual, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho la sensación era una sensación más bien tranquila.
De tranquilidad, dicen sí.
Exacto, inicialmente fue una sensación un poco, por supuesto, así como muy, estaba muy estresado yo, claramente. Inicialmente también era muy de cuestionarme cómo después de tanto tiempo trabajando con las abejas podría pasarme esto. Pero después de eso fue un momento de tranquilidad, fue un momento de paz. No vi pasar mi vida completa frente a mí, eso sí debo decirte que es algo que se menciona. No lo vi, pero sí sentí este momento como de reconocimiento de lo que iba a pasar. Y este reconocimiento fue muy tranquilo. Yo, algo que he dicho es que a mí me regresó mi hija en el último momento en el que estaba siendo consciente de que ya me iba. Veo, no sé de dónde, aparece una imagen de mi hija en ese momento que tendría unos 3 años más o menos. Y esto, digo yo, fue lo que realmente hizo como que mi cuerpo de nuevo
reaccionara
de alguna forma.
Sí, exactamente. Sí, eso pasa con alguna frecuencia en estos casos que son, pues, interesantísimos. Como digo, uno como periodista, yo siempre he pensado que sería muy interesante acceder a una experiencia de esas. Claro, pues que uno tendría que estar en artículo mortis para tanto y tal vez no se arriesgue. Bueno, le quería preguntar una cosa práctica y es que, digamos, la gente que tiene fincas y casas de campo en regiones rurales del país, y qué debe mantener por si acaso lo tiene una experiencia como esta. ¿Aplicar qué? ¿Aplicar el antihistamínico? ¿Tener jeringas y cosas de ese tipo para orar inmediatamente?
Sí, pues hay algo, y es en el caso de mis estudiantes, por ejemplo, allí en la Universidad del Rosario, nosotros pues tenemos abejas para nuestros experimentos. Y es requisito para mis estudiantes en el laboratorio que se hagan una prueba. Uno puede hacerse pruebas para saber si uno es alérgico o no a las abejas. Esto ya como que nos da una indicación de qué está pasando. Y luego de respuesta inmediata, sí, se puede tener un antihistamínico a la mano. Y ante todo también, pues ya si uno reconoce, digamos, que uno es alérgico, es bueno estar protegido, utilizar algunas camisas de manga larga, procurar evitar algunos perfumes que sean demasiado llamativos para las abejas. Digamos que la idea es prevenir más que tener que enfrentar una situación de estas. Pero por supuesto, si se da, los antihistamínicos, digamos que algunos en particular, son como una respuesta allí inmediata. Y por supuesto, si hay como una evolución todavía más compleja, pues sí, asistir de inmediato a algún centro de salud que esté muy cerca.
Un hospital o algo. Bueno, aquí yo tengo un artículo que salió recientemente en la revista Semana que se titula El crimen perfecto. ¿Quién está matando a las abejas? Y dice que como en otras partes del mundo, las poblaciones de abejas en Colombia, lo que estábamos comentando, siguen colapsando ante la mirada impotente de apicultores, ambientalistas y científicos. Y dice también que las abejas son, como sabemos, esencialmente importantes para los ecosistemas y para la agricultura, y que sin ellas muchísimas plantas no se podrían reproducir. Cuéntanos un poco sobre esto, porque me parece de la mayor importancia, y acto seguido, ¿qué pasaría si desaparecen del todo de la faz de la tierra las abejas?
Sí, este artículo, digamos que se unió a varios de otros periodistas y a otras muchas voces para resaltar ese problema. El problema de la desaparición de las abejas, digamos que no es completamente nuevo. En Estados Unidos, hace ya casi, no sé, unos 80 años más o menos, cuando apareció un pesticida conocido como el DDT, se levantaron las alarmas justamente porque empezaban a desaparecer las abejas, entre otros polinizadores. Sí. En el caso particular de las abejas aquí, bueno, no, en las últimas décadas en todo el mundo, no solo aquí en Colombia, se ha empezado a ver una disminución en las poblaciones. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, Margarita, para mencionar algo. Y es que cuando hablábamos de en nuestro capítulo sobre estas bellezas y las diversidades de abejas, algo que resaltábamos es que la mayoría son solitarias. Sí. Entonces, si esas desaparecen, digamos que es menos obvio, de tal forma que ellas están en un riesgo muy grande. Cuando se piensa en esta desaparición de las abejas, típicamente es porque las cuantificaciones, el conocimiento de cuántas colmenas se perdieron, etcétera, pues corresponde a una sola especie que es esta abeja de la miel. Pero efectivamente han venido desapareciendo estas abejas, al igual que otras con certeza solitarias que no nos hemos percatado porque tal vez ni siquiera le conocemos algo de su biología. Pero han venido desapareciendo. Y también, como te decía al principio, hablar de abejas es hablar de flores. Claro. Y en el caso de la humanidad, hablar de flores es hablar de comida. La mayor parte del consumo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad involucra frutas, involucra muchísimas formas vegetales que están en riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, si no tenemos quien las polinice, esta polinización tal vez aquí merece otro pequeño paréntesis para decir, es el proceso de reproducción de las flores, es el movimiento de polen entre las flores para producir los frutos. Si no mueves este polen, no puedes tener los frutos.
Claro.
E inclusive en algunos sitios ya se enfrentan allí unos problemas donde desaparecen las abejas y esto lo tenemos que hacer manualmente.
Manualmente, sí.
Los agricultores tienen que llegar a mover este polen. Entonces, la desaparición de las abejas es básicamente el riesgo para la humanidad.
Claro.
Hay algunos estimados de la cantidad de comida que debemos producir pues, para una población creciente en el mundo y las abejas son actor principal allí. De tal forma que desaparecer al actor principal de la película de alguna forma nos dejaría frente al riesgo de quedarnos sin película.
Claro, aquí en un artículo, inclusive te debes ser profesor o conocer la de Inés Elvira Ospina, Universidad del Rosario, que me pareció bien interesante. Ella dice que se estima que desde el año 2006 se han perdido en el mundo 10 millones de colmenas de abejas. Eso es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí. Y es una barbaridad mal contada, Margarita, porque no sabemos exactamente cuántos números son. En Colombia, en países como Colombia, en otros países se tiene una situación similar, no sabemos cuántos apicultores hay con certeza, no sabemos cuántas colmenas hay y no sabemos cuántas especies de estas solitarias hay. Así es que el número que ves allí
es un número que estará por
debajo. Exactamente, claro. Con certeza será un número muchísimo mayor.
Claro, y otra cosa que también dice ella que me parece bien interesante es que la tercera parte de la comida que la humanidad requiere a través de la polinización de las abejas, y que dependiendo de la dieta, en algunas regiones ese porcentaje alcanza hasta un 80%. Quiere decir esto que en algunas regiones donde hay determinadas vegetales y productos que necesitan de la polinización, ¿ocupan ese porcentaje tan alto?
Exactamente, sí. Imagínate. Sí. Ahí. Claramente en algunas regiones donde el consumo de trigo y arroz, que no requieren de las abejas, es muy elevado, esto hace que los porcentajes, digamos, que cambien un poco, pero hay regiones que dependen muchísimo del consumo de frutas y frutos, por ponerlo de alguna manera, en general, que hacen que los porcentajes sean muy altos. Estamos hablando de poblaciones altísimamente dependientes solo en términos de comida, porque fíjate que para nosotros también es muy importante los árboles que nos rodean, no solamente desde su valor estético, sino también, por supuesto, desde la producción de oxígeno, de la calidad del aire en general. De tal forma que si bien este porcentaje es altísimo en términos de comida, debemos adicionarle ese otro componente de necesidad para la vida.
Claro. Bueno, entonces la conclusión que sacamos de esta última parte es que si sería una amenaza terrible para la seguridad alimentaria, ¿no? Podría causar un grave daño ambiental el hecho de que desaparecieran las abejas. Las causas de esa disminución, a ver, eso entiendo que es bastante complejo, pero ¿qué son? La pérdida del hábitat, ¿qué? Monocultivos, plagas, pesticidas.
Sí, te cuento aquí una anécdota interesante.
Sí.
Más o menos, de hecho, en aquellos días en los que hacía yo mi doctorado, apareció un fenómeno que sonó muchísimo en Estados Unidos, que se conoció como el colapso de las colonias.
Sí.
Y al principio no había idea, o sea, no se sabía qué pasó allí. Las abejas sencillamente desaparecían. Un fenómeno totalmente raro que llevó inclusive a algunos a postular que los extraterrestres estaban llevando las abejas.
Ah, no me digas.
Y sencillamente no se sabía qué era.
Sí.
Digamos que poco a poco hemos ido entendiendo un poco más. Y hay algunas causas como que hemos ido afinando, por decirlo así. Sí. Una, por supuesto, es la pérdida de hábitat, la expansión de la frontera agrícola, la tala, por supuesto, de árboles, la urbanización. Son elementos que hacen que las abejas encuentren cada vez menos espacios para hacer sus nidos. Los monocultivos las dejan con una dieta muy pobre. Es básicamente como si nosotros nos dedicáramos a comer una sola cosa.
Claro.
Nutricionalmente, pues nos dejaría muy mal. Ellas se enfrentan el mismo problema. Y por supuesto está el problema de los pesticidas, que es, digamos, el problema al que yo he dedicado los últimos años justamente, junto con mis estudiantes y otros colaboradores, para investigar cuál es en realidad este efecto que están teniendo los pesticidas, que digamos que están muy en el centro también de la problemática.
Ya, ok. Aquí tengo otra cosa que me parece súper archi interesante, y me perdona que hable como una Coca-Cola, como una ¿qué? Como una adolescente. Mire, es que dice ella que usted se ha dedicado pues a estudiar, como muy bien lo ha demostrado en esta conversación, el tema del universo de las abejas, los abejorros, etcétera, y que hay un tema, y es que ustedes pueden enseñarle a las abejas lo mismo que se hace en un momento determinado con los perros, que suena una campanilla, el perro empieza a salivar, el famoso reflejo Pavlov. Lo mismo hacen ustedes con las abejas, ¿en qué casos y cómo?
Es fascinante, y es, digamos, que parte del centro de atención con los estudiantes que llegan al laboratorio. Sí. Imagínate por un segundo a una abeja que se aproxima a una flor. Esta abeja ve la flor, su forma, su color, su tamaño, y cuando se acerca también percibe el aroma de la flor y aterriza en la flor.
Sí.
Y cuando aterriza en la flor, con sus antenas, que son básicamente como el olfato, es como la nariz de las abejitas, empieza a explorar hasta que siente con las antenas el néctar. Y en ese momento ella tiene un reflejo, y este reflejo consiste en estirar su lengua y empezar a consumir ese néctar.
Sí.
Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es reproducir esta experiencia de la abeja, pero bajo unas condiciones controladas, de tal forma que podamos entender muy bien a qué le presta atención las abejas. Sí. Y por supuesto, basado ya entendiendo a qué le prestan atención, podemos entender estos pesticidas, por ejemplo, qué efecto tienen sobre la capacidad que tienen las abejas de ver esas flores. Entonces, mi grupo allí en la Universidad del Rosario, digamos que se ha enfocado muchísimo en utilizar esta forma de aprendizaje. Entonces, lo que hacemos es que les enseñamos a las abejas que un olor en particular, así como el olor de la flor, que un olor en particular o un color en particular predice una gota de agua con azúcar.
Sí.
Y de esta forma les podemos enseñar esa asociación, y podemos a partir de esto entonces estudiar el aprendizaje, cómo aprenden, por cuánto tiempo se acuerdan de lo que aprenden, qué tan rápidas son sus decisiones, qué tan precisas son sus decisiones. Y esto que describías allí es esencialmente la metodología central, es el corazón de los experimentos que hacemos allí en la Universidad del Rosario.
Ustedes trabajan en estos temas, investigan, estudian, los estudiantes, me imagino que tienen sus propios aportes de interpretación, etcétera. en que se haya podido llegar a conclusiones para buscar algún tipo de solución o de diversas soluciones para el tema de la desaparición de las abejas?
Pues fíjate allí que justamente yo me he dedicado a estudiar el cerebro de las abejas ya por varios años. Y allí en la universidad formamos un grupo que se llama Ecología Cognitiva, que básicamente busca mezclar este pensamiento, por ponerlo de alguna forma, de los animales en relación con su hábitat, con el ambiente. Y a partir de allí empezamos a explorar el efecto de los pesticidas. Pero lo exploramos desde un punto de vista, diría yo, que es totalmente distinto a la forma como se ha explorado en el mundo, de hecho. En la universidad hemos sido pioneros en proponer, no solamente en mostrar que los pesticidas son un problema, sino en proponer una solución, algo que, claro, que yo he denominado el camino medio. ¿Y cuál es este camino medio? Si tú eliminas los pesticidas, Margarita, al agricultor se le va a acabar su cultivo, porque las plagas son realmente muy, muy difíciles de controlar. Yo tengo problemas mismo intentando mantener la palomilla de las flores de mi balcón. Pues me imagino los agricultores, por supuesto, enfrentan unas problemáticas mucho más grandes, de tal forma que los pesticidas se necesitan en estos contextos. Pero otra parte, los pesticidas están afectando a las abejas. Entonces, ¿qué nos pusimos a pensar allí? ¿Cuál es el camino que nos puede permitir que las abejas estén protegidas al mismo tiempo que se utilice, por supuesto, de manera racional y bien dirigida los pesticidas? Y lo que hemos hecho es estudiar la nutrición. Nosotros hemos generado algunos superalimentos que les podemos dar a las abejas de tal forma que las protegemos frente a estos pesticidas. Así es que es algo de hecho totalmente innovador en el mundo, es pionero, porque hemos demostrado que con estos superalimentos las abejas ya no se ven afectadas por los pesticidas que se utilizan en todo el mundo, de hecho.
Sí, ¿cómo se hace para, digamos, enseñar, hacer una cosa didáctica, que llegue pues con mayor amplitud en los sitios donde es tan necesario tener el cuidado de las abejas y que la gente se entere? ¿Ustedes en qué han pensado?
Sí, ante todo, hace un rato mencionabas algo que me pareció muy bonito y dijiste los niños. Ojalá los niños estén escuchando. Y comparto contigo muchísimo eso, porque somos... Los que estamos, por supuesto, tenemos una gran responsabilidad, pero en buena medida nuestra responsabilidad es enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros para que haya una valoración justamente de las abejas, tanto como de otras cosas que también se nos están perdiendo. Las abejas, digamos que son por supuesto, están allí en la lupa, pero ciertamente hay otras especies muy importantes que enfrentan problemas similares. Pero la educación aquí es fundamental, Margarita. Hay que educar a los niños.
Exactamente, desde el colegio, claro.
A todas
las
personas.
Así es.
Exactamente.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
Nosotros hemos estado en Expociencia, en otros espacios, de tal forma que esta ha sido la forma de aproximarnos, ciertamente.
Sí. Bueno, pues mil gracias. Yo voy a leer un pedacito de un poema que me aprendí desde que estaba chiquitica y que yo creo que lo deberían volver a enseñar aquí en los colegios, que es un poema de Enrique Álvarez Henao que se llama La abeja. Y dice así: miniatura del bosque soberano y consentida del vergel y el viento, los campos cruzan en busca de sustento sin perder nunca el cominar lejano. De aquí a la cumbre, de la cumbre al llano, siempre en ágil continuo movimiento, va y torna como lo hace el pensamiento en la colmena del cerebro humano. De manera que esto se la recomiendo que la vuelvan a resucitar, que se la enseñen a sus hijos, a sus nietos, porque de allí en adelante ellos van a atender con más ternura y con más precisión y con más atención el tema de la abeja, las flores y la miel. Muchísimas gracias, Andrés Rivera, por esta belleza de programa. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de asistir a una verdadera cátedra sobre el tema de las abejas y su importancia en el mundo. Mil y mil gracias.
Margarita, muchísimas gracias a ti por el espacio y por ese bellísimo poema también.
Gracias. Bueno, y a ustedes les recomiendo que para terminar este domingo de encierro, que se puede paliar de muchas maneras, como sostengo yo siempre, a través de lecturas, a través de conciertos en las redes, a través de conversaciones con las personas que queremos, en fin, de mil maneras que nos podemos agenciar para que se haga menos pesado, de manera que ojalá terminen después del almuerzo una tarde bien agradable.
Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.